Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marullo. Soy Pedro Reina Pérez, en compañía de Silverio Pérez.
Saludos por aquí.
Y de Ana Teresa, que está en California.
Saludos. Hola, hola, hola.
Estamos hoy trabajando un tema bien importante, porque cuando nosotros pensamos Marullo por primera vez, sentíamos que uno de los propósitos de este podcast era poder conectar con una energía creativa y rebelde que surgió del huracán María y que está haciendo propuestas discretas pero concretas de cultura, ocio, desarrollo económico. Y para conversar sobre este tema, invitamos a una de esas emprendedoras puertorriqueñas que ha comenzado un proyecto del que nos va a hablar hoy. Ella es Cristal Díaz.
Hola, muchas gracias.
Cristal es una persona que ha estado vinculada por 14 años al mundo de las comunicaciones. Tuvo una primera vida profesional en el mercadeo. Sí. Trabajó en Primera Hora y en GFR Media. Uh-huh. Y en ese periodo ella y yo nos conocimos en la Universidad de Puerto Rico, porque estaba en aquella época empezando su maestría y pensando que iba a trabajar temas de deportes. Esto es algo que los que no lo sepan, ella estaba bien en serio. Llegaba todos los días con su iPad a clase y estaba pensando en deportes. Y sin embargo, la vida la ha llevado a entregarse completamente a un proyecto que se llama El Pretexto. ¿Qué es El Pretexto?
¿Cuál es el pretexto del pretexto?
Bueno, esas son dos preguntas. El Pretexto es un proyecto de vida. Es un concepto que existe en otras partes del mundo, pero en Puerto Rico no existe. Le llamamos un Culinary Farm Lodge. No es un restaurante. Eso es lo más que nos ha costado explicar. Esto es una hospedería que tiene 5 habitaciones en Calley, pero toda la experiencia que gira a nuestros visitantes, todo gira en torno a la comida. Tenemos una pequeña siembra agroecológica donde experimentamos con distintas semillas. Bien sencillo, nada comercial, ¿no? No es una siembra comercial, sino es simplemente para el pretexto para volver a sembrar. Es bien relax. Esto está en un área residencial, tiene una vista espectacular al suroeste de Puerto Rico, hasta el mar Caribe se ve. Y es que te sientas que llegaste a tu casa de campo, ¿no? Pero con buen servicio, buena comida, los desayunos están incluidos en los rates de la noche. Ofrecemos preparar la cena bien casero. Si lo decides de manera opcional, tienes la oportunidad de ver la siembra ahí de cerca. Una o dos veces al mes tenemos un chef invitado que entonces hace un pop-up. Ya es una cena por reservaciones, donde brilla usualmente el producto local, siempre está ahí. Y lo que buscamos es que las personas puedan tener una experiencia de alta calidad en el campo en Puerto Rico, a menos de 50 minutos de San Juan. Y que eso es posible.
¿Cuánto tiempo llevas entonces?
Bueno, el proyecto empezó hace 2 años, pero tuvimos una interrupción de 9 meses sin luz. Esto se nos fue el deck con el huracán y honestamente ni lo pensamos 2 veces. Fue como que, ok, hay que recoger todo lo que se cayó y hay que reconstruir. El deck. Olvídate.
¿Cuántas personas pueden albergar en un
día? En una noche 11 personas se pueden quedar. En uno de estos pop-up dinners hasta 50 personas hemos tenido.
Tal ¿Y hay otro proyecto que tú conozcas más o menos en esa misma onda?
El Pretexto obviamente tiene inspiraciones. La organización de Visit Rico, por ejemplo, hace cenas en fincas.
Pues no. ¿Cómo se llama de nuevo?
Visit Rico.
Visit Rico.
Sí, de Camille Collazo. El proyecto, pues ella tiene unos pop-up dinners o lunch en fincas, pero es full finca, hay que ir con botas y todo, the whole thing. Tienes entonces muchos hoteles y bed and breakfast en el campo, ¿no? Pero no había algo que tuviese esa experiencia de comer en el campo, pero un poquito, ¿verdad?, más elevado, ¿no? Estás en un deck en madera, no necesariamente estás en la finca. Y esa experiencia pues no existía antes en Puerto Rico, ¿no? Por lo menos que yo me paso comiendo. Esa es mi gran pasión. No conozco de un proyecto que lo haga así. Siempre hay entonces, sí, el hotel que tiene su restaurante, pero entonces pues eso conlleva otro tipo de gastos, ¿verdad? Desde el punto de vista de negocio, que en este momento pues no es sostenible para mí. Así que
Ana, sí, ¿te animas a venir y a quedarte ahí?
¿Cómo? Perdón.
Que si te animas a venir a Puerto Rico y vivir esa experiencia desde Los Ángeles.
Pero por supuesto. Sí, no, sé que hay esto, obviamente una movida muy grande de regreso a la agricultura, sobre todo desde una mirada muy contemporánea y sin romantizar ese periodo muy duro que era el periodo agrícola, porque nos encanta romantizarlo, pero la gente realmente la pasaba muy mal y luego venía el tiempo muerto y era terrible. Uh-huh. Entonces hay un regreso a la agricultura desde otra perspectiva y recuerdo haber visto un proyecto que tiene otro foco, pero que también está en esa misma línea de pensar las experiencias turísticas de turismo interno sobre Puerto Rico o en Puerto Rico desde otro lugar, y es el proyecto Plenitud, que está en Las Marías. Uh-huh. Es un proyecto que trabaja mucho todo lo que es permacultura. Sí. Y ellos traen muchísimos estudiantes de universidades en los Estados Unidos que vienen a aprender esto de la permacultura y que vienen a aprender todo lo que es el manejo de una finca pequeña. Ellos prácticamente casi todo lo que consumen lo producen en la finca, quizás salvo algunas nueces y aceites, pero de ahí casi todo es producto de la finca. Y son proyectos interesantes. En Aybonito conozco la finca Tres Vidas. Uh-huh. Y la gente del Departamento de la Comida que en alianza con otros chefs, pues han hecho experiencias así, pero no decenas, pero no son, digamos, tan constantes. Entonces, lo que sí me provoca preguntarte es, ¿cuál es el pensamiento sobre Puerto Rico, sobre el turismo interno y sobre el descubrir y redescubrir la isla que hay detrás de un proyecto como este? O sea, ¿a qué responde una iniciativa como esta? ¿Qué necesidad atiende?
Bueno, hay dos respuestas para esa pregunta. Uno, yo aspiro a que el turista interno, que obviamente ha habido un resurgir, ¿no?, en visitar Puerto Rico, que Puerto Rico tiene de todo y que vale la pena tirarse, ¿no?, a aventurar por ahí. Ese tipo de local que realmente aprecia una experiencia como esta está llegando, pero me entusiasma más todavía. De hecho, mañana recibo turistas de South Africa. Me están llegando personas que el mensaje que ha ido allá afuera toda la vida ha sido que Puerto Rico es playa, casino y hoteles en San Juan. Y de repente me está llegando gente de otras partes del mundo, y incluyendo Estados Unidos, pero de España, Turquía, de Sudáfrica, tuve de Grecia, de Canadá, que les llama la atención el concepto y llegan hasta allá. Alquilan un carro para llegar hasta allá. Entonces se quedan y los reviews son espectaculares, de contra, qué bueno, esto es una experiencia que hay que vivir en Puerto Rico. Y yo, me encanta viajar, esa es mi otra gran pasión, comer y viajar. Y yo he vivido estas experiencias en otros países, entonces, ¿por qué nosotros no podemos también tener cosas así? Yo creo que hay para todos los públicos. Aquí el chinchorreo es bien, bien famoso y hay un montón de chinchorros para visitar y son bellos y me encantan. Pero también hay un espacio para proyectos que van a otro tipo de público, pero que quieren ir al campo. Y todo el dinero se queda en Puerto Rico. Aquí nosotros somos bien, bien conscientes de la microeconomía que estamos creando con un proyecto como este. Por ejemplo, hay una masajista, es de la comunidad.
¡Ay, pues, qué bien!
Se le ofrecen entonces masajes a nuestros huéspedes por reserva, pero la chica pues está llevando dinero a su casa. Que de hecho el esposo es agricultor y yo le compro cosas para el proyecto. Tenemos los jardineros, los que trabajan, pues son dos cuerdas de terreno y es duro todo el tema de mantenimiento, pues ellos son de la comunidad también. La señora que me ayuda con el mantenimiento interno de la casa también es de la comunidad. O sea, yo compro mucho en la Plaza de Mercado de Calley, que es dinero que se queda en su mayoría en Puerto Rico, y eso para mí es... Y si es dinero que viene de fuera, que se queda en Puerto Rico, pues mejor. Claro.
Mejor todavía.
No, absolutamente. Yo creo que una de las cosas que a mí me llama la atención es que esto no es casualidad. En el mundo hay un turismo cultural, un turismo de experiencia. Uh-huh. Que no viene a las ciudades a buscar el Correcto. Casino y el room service, sino que viene a buscar experiencias Claro. auténticas. Y yo creo que justo antes del huracán ya se percibía un regreso a la tierra.
Sí.
Un regreso a la tierra, ¿verdad? Porque en el medio de esta crisis de emergencia económica que nosotros tenemos, hay que encontrar pues modos de subsistencia. Y tierra cultivable en Puerto Rico hay, y mucha. Pero nosotros hemos vivido la paradoja de que tenemos una gran escuela de ciencias agrícolas en el Colegio de Mayagüez, pero le dimos la espalda a la agricultura como un motor económico para la isla. Entonces, a mí me parece que aquí no hay un proyecto de rescate así, pero hay ya una movida sustentable y sustantiva de gente que está volviendo a cultivar distintas frutas, a poner a producir sí. tierra que está en desuso,
uh-huh.
y a moverse a reconciliar la actividad económica desde una perspectiva comunitaria, casi cooperativista, ¿no? Porque tú no lo estás diciendo de esa manera, pero tú estás creando una economía solidaria uh-huh. alrededor del pretexto de apoyando tanto a la agricultura, a la plaza del mercado, como tu entorno más cercano.
Sí, definitivamente, por este y otros proyectos que trabajo, tengo como tres sombreros. Sí, estamos conscientes, y desde antes de María se ve, particularmente en una generación joven, que está dispuesta a regresar al campo, mucha gente profesional que estudió, tiene todo, pero dijeron, mira, yo no voy a bregar con el sistema y con todo esto, me voy para el campo, olvídate de eso. El 60% de los agricultores y productores en Puerto Rico son pequeños y medianos. Son producciones familiares pequeñas, menos de una cuerda, menos de dos cuerdas. Y eso está buenísimo. Y si no usan químicos y si no usan todas estas cosas que lamentablemente son subsidiadas muchas veces por el gobierno, pues mejor, porque al final del día es salud. O sea, se está volviendo a la agricultura no de monocultivo, de la caña, del tabaco, que eran enormes extensiones y lo que hacían era deprimir el suelo, sino que se está, para bien, apostando a una agricultura más pequeña,
más diversa,
más saludable, y eso, para los que son negativistas, pues no es compatible, ¿no? Eso es bonito que esté pasando en nuestro país. Son cosas buenas.
Yo creo que de lo importante que surge de estos proyectos es la contestación a la pregunta de muchas personas de cuál va a ser el país ese imaginario que queremos construir. Y siempre los que negativamente dicen aquí no se produce nada, si no tenemos la presente situación que vivimos, ¿qué vamos a hacer? Pues ese país imaginario, ese país que queremos construir, ya existe en montones de proyectos como el que Cristal está describiendo. Y me parece que la importancia de esta discusión aquí es precisamente llevar un poco de esperanza a un grupo de personas cada día más grande en Puerto Rico que ha perdido la esperanza. Aquí sí se hace mucha cosa. Aquí sí hay muchos proyectos que funcionan. Aquí hay proyectos de futuro que están tal vez desperdigados en distintas iniciativas a través de todo el país, y no hay un plan de país que los incorpore.
Que los unifique.
Y es sumamente importante el que hablemos de estos proyectos, porque estos proyectos, además de sembrar semillas de frutos que lo podemos consumir, siembra semillas de esperanza y de optimismo en ese país que queremos construir.
El que quiera encontrar el pretexto, ¿cómo lo hace?
El pretexto, toda la información está en nuestro website, elpretextopr.com. También tenemos un Facebook y tenemos Instagram, todo es elpretextopr. Y ahí explicamos un poquito de lo que tenemos, las distintas habitaciones que ofrecemos, estos pop-up dinners que hacemos. Pueden ver un poquito del proyecto de la siembra. Todo es por reserva, eso es bien importante. Está también pues en nuestra casa, así que para garantizar que nuestros visitantes tienen la experiencia que queremos que tengan, pues solamente aceptamos visitas por reserva. Y nada, estamos bien agradecidos por el foro, y qué bueno que están dándole luz a estos proyectos más pequeños, pero que están pasando aquí.
Nosotros estamos plenamente convencidos de que no todo lo que sale de esta emergencia es negativo. Yo creo que hay que construir esperanza y país y productividad, y tu proyecto así lo refleja. Así que gracias por acompañarnos. Síguenos en Facebook, Marullo, en Instagram y en Twitter, @ Marullo Media. Soy Pedro Reina. Volvemos enseguida.
El libro 787 de la semana se titula El Burén de Lula, de María Dolores de Jesús, un libro de colección en el que se rescatan las recetas de nuestros antepasados a través de la artesanía culinaria de Loíza. Lo consigues en libro787.com. Envío gratis a cualquier parte del mundo con el código Marullo.
¿Quieres ganarte la estadía de una noche en Villa Coral en Vieques? Para participar, dale like a la página de Marullo y comenta aquí. Contéstanos cuál es tu empresa favorita de las que se mencionan en este episodio. Busca las reglas de participación en la página de Marullo. Bueno, y retomamos este tema relacionado con iniciativas de turismo para mirar el traer a Puerto Rico personas que se muevan más allá de lo que es la playa y los hoteles, etcétera. Y esto es un tema que tal vez a algunas personas les pueda resultar no tan interesante como cuando estamos hablando de política o de literatura o de asuntos un poquito más calientes. Pues lo que pasa es que en Puerto Rico siempre se ha hablado, Pedro y Ana Teresa, del turismo como nuestra gran industria, ¿verdad? Y se habla de se idealiza un poco también a ese turismo del que fue, de los barcos que llegan. Y cuando miramos realmente, la realidad es que el turismo aporta un 7% de nuestra economía, que no es poca cosa, pero tampoco es la gran industria. Y yo creo que ha mermado en la medida en que en República Dominicana y en Costa Rica y en otros países hay unas ofertas que van más allá de lo que nosotros hemos estado ofreciendo tradicionalmente. Aparte de eso, perdonen que mezcle este asunto que para mí es casi obsesivo. Nuestra presente relación con los Estados Unidos tiene un filtro que hace que de diversos países de Europa, de donde procede mucho del turismo que viene a la República Dominicana y a Cuba, pues se le dificulte el venir a Puerto Rico por las visas, el turismo que hemos hablado en muchas ocasiones, médico o de educación, que podría venir de Latinoamérica, de Sudamérica, también tiene unas dificultades porque nosotros no controlamos esa entrada turística a Puerto Rico, y porque aquí pasa una cosa curiosa que yo no sé si mucha gente lo sabe, y es que aquí la aduana y la inmigración cierra a las 12 de la noche. Por lo tanto, no pueden entrar aviones o algo así que vengan de otros países, que sería la lógica que salieran de allá por la tarde y llegaran aquí en la madrugada. Pues no lo hay porque la aduana cerró. Y nosotros operamos pues desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Entonces, por eso me parece valioso lo que Crystal nos trae y lo que nos traen otras personas, de que hay que buscar opciones, no las establecidas.
Exactamente. Muchas veces nosotros hemos apostado al turismo, digamos, de casino y de golf, o al turismo de barcos cruceros. Y no es que yo esté en contra de lo que se hace en esos rubros, pero me parece que el mundo hace rato que está buscando experiencias honestas, que tengan una propuesta de valor en que son reales. ¿Qué es lo que hace Puerto Rico? Puerto Rico es una isla, tiene sol, tiene playa, tiene viento. Y yo creo que, contrario a lo que sucedía, por ejemplo, cuando yo estaba en mis tiempos universitarios, que eran los independentistas los que hablaban de trabajar la tierra, y había una cuestión ahí de, es que abandonamos la tierra por irnos a la fábrica, y la gente decía, pero eso es una ilusión. Yo me he dado cuenta que en Puerto Rico ha habido un movimiento empresarial sustantivo durante la última década, de gente que ha decidido volver a sembrar café, que ha creado pues fincas que suplen sus restaurantes. Voy a dar un ejemplo muy concreto. En Vieques hay un restaurante que se llama... ¡Ay, Dios mío!
Es el que tiene una mujer que es muy activa dentro del movimiento de... Bueno, no, es en Culebra. En Culebra hay un restaurante también que tiene esa
ahorita, misma onda. Ahorita me acuerdo, estoy teniendo un senior moment aquí en la consola. Pero lo interesante es que yo un día fui a comer allí y cuando veo el menú, digo, wow, esto es un restaurante en el Malecón de Esperanza y se llama El Quenepo. Discúlpame. Okay. Y lo atiende un matrimonio de Carolina del Norte. Cuando yo veo el menú, yo de momento me pongo a pensar, wow, esta gente tiene que traer un avión de San Juan. Y yo decía, porque cómo él puede ofrecer esto y lo otro y tal. Y cuando me pongo a hablar con la señora que es la anfitriona del restaurante, ella me dice, no, nosotros lo conseguimos todo en Vieques. Y yo, ¿cómo? Me decía, sí, el pescado y la langosta se les compra a los pescadores y todo lo demás se consigue en fincas sustentables aquí en Vieques. Nosotros, es más, me decía, tenemos dos palos de pan aquí.
Y lo mismo pasa en Culebra también.
Y el chef cuando lo entrevista me dice, este es mi money tree. Me decía, porque de todo lo que sale de aquí, o sea, este palo, todo lo que produce, yo lo uso en el restaurante. Doy un ejemplo gastronómico. Esa gente hace un mofongo espectacular, pero lo hacen de la siguiente manera. Usan plátano, pana y calabaza. Hacen un majado y entonces ese majado lo fríen así brevemente para que se ponga tostadito por afuera y lo rellenan. Miren, salgan corriendo si quieren y prueben ese mofongo porque es legendario. Tengo una pareja de amigas que mantiene un hostal en Vieques y son personas que se mudaron allí. Annette Bow y Mireya Padín, quienes tienen un espacio que se llama Villa Coral, y ellas lo han vuelto su proyecto de vida. Se fueron de San Juan, las dos cantantes, maestras de música, directoras corales, y decidieron que iban a apostarle ese proyecto. Esos elementos yo los veo más y más en personas como Cristal.
Y tenemos que hacer un inventario de esos proyectos, porque el pueblo puertorriqueño desesperanzado necesita saber que aquí hay una larga lista de iniciativas como esa que nos dan esperanza.
Claro. Sí, y hay algo más que yo creo que sería importante añadir, y yo creo que muchísima gente que trabaja sobre estos temas no se cansa de abogar sobre esto y no se cansa de pensar en esto y parece mentira que todavía no tengamos una estructura mayor que sostenga esto y es lo natural. O sea, si el turismo es esta gran bandera que nos ha traído gente de distintos países y de distintos escenarios, nuestra gran bandera en el mundo es la música y hay un montón de proyectos turísticos que se podrían crear a partir de nuestra historia musical. Yo conozco muchísima gente de Colombia que se la pasa preguntándome cómo puedo hacer para llegar a la tumba de Héctor Lavoe. Quiero ir a rendir mis respetos a Tite Curé, a Ismael Rivera, a estas figuras y de pronto están esas tumbas muchas veces abandonadas o sencillamente en condiciones muy, muy, muy sencillas. Pudiendo tener y ser puntos importantes donde hayan historiadores, relatores, que reciban grupos de personas, que hagan recorridos, que le cuenten la vida de estas personas que le han dado la vuelta al mundo y cuyos restos descansan aquí, en nuestro país, en Puerto Rico. Y de pronto me parece que no solamente la gira mortuoria, sino también, mira, en este edificio anteriormente existió tal gran salón de baile, o en esta zona material en torno a la música y a la cultura puertorriqueña en general, que siento que desde las instancias más grandes y más oficiales del turismo no acaban de meterle el diente con todo. Hay iniciativas, son importantes, son respetables, pero todavía, qué sé yo, no tenemos una ruta de la salsa. ¿Cómo va a ser eso posible? Cosa que no puede ser.
Cuando venían a Puerto Rico en la época cumbre del Festival Casals, venía gente de todas partes del mundo a tener esa experiencia de vivir lo que era esa creación de don Pablo Casals. Uh-huh. ¿Tú sabes la gente que vendría a Puerto Rico si hubiese un gran festival de salsa? Como vienen para cuando hay el festival de baile de salsa, que viene mucha gente.
El Congreso Mundial de la Salsa.
Es que usualmente quienes repiensan a Puerto Rico desde la política y desde los 4 años, esos temas de la cultura, de la música como un gancho para atraer otro tipo de turistas, no se les pasa.
No, y te tengo que decir que basado en las experiencias, mis amigas en Vieques reciben todos los años personas de todo el mundo, porque cuando tú ofreces una experiencia que es de calidad a través de plataformas como TripAdvisor y otras múltiples plataformas que existen orientadas a los usuarios, donde tú puedes dejar referencias de las experiencias que tuviste, les llega gente de todas partes del mundo. O sea, los alemanes están recorriendo el Caribe hace rato, y no es porque vengan a los grandes hoteles, al contrario, quieren venir a los chiquitos. Lo mismo pasa con los italianos. O sea, no son solamente los turistas estadounidenses, claro, que montan en barco los que vienen. Si tú creas una experiencia que valga la pena, definitivamente el público está ahí. Y los respaldos del gobierno y las concertaciones, digamos, al interior del sector, tienen que reflejar esa realidad.
Oh, claro.
Porque de lo contrario, nos vamos a quedar con estas moles de cemento que, además de gastar muchísima electricidad y consumir muchísima agua, los campos de golf, es muy limitado el impacto que tienen.
Pues yo creo que el llamado es a que individualmente no solamente conozcamos esas iniciativas como la de Crystal, sino que estemos conscientes y lo comuniquemos así a otras personas, que Puerto Rico tiene muchas, muchas, muchas otras cosas más que pueden interesar a personas de afuera y que a nosotros también nos tiene que interesar, tanto por la esperanza que nos dan como por la experiencia que podemos vivir. Oye, esta experiencia de Toro Negro atrae también montones de personas y eso se sale ya.
Ese es lo Toro Verde.
De Toro Verde, exacto.
Toro Verde,
De Zip Lining, sí, por supuesto.
Claro.
Y así por el estilo, mira, lo que pasa es que nosotros no vamos a resolver el mundo, ni el empleo, ni el crecimiento económico en Puerto Rico, a base de aplicaciones de teléfono nada más. Está muy chévere que nosotros querramos construir un mundo tecnológico, que aquí haya respaldo a la tecnología, que haya incubadoras y aceleradoras que quieran encontrar herramientas para exportar lo que hacemos los puertorriqueños. Pero la creación de riqueza, la productividad, la generación de empleo, pasa por personas que crean proyectos a pesar de que las circunstancias alrededor de ellos no los respaldan. Por eso me parece que ese espíritu empresarial que recupera la tierra, ese espíritu empresarial que quiere encontrar un modo de hacer agricultura que sea sustentable, por eso las personas que atienden personalmente lugares como Villa Coral en Vieques o el pretexto de Cristal en Calley, que están ahí, que son la cara de sus empresas, son piezas importantes del desarrollo económico.
Y que son iniciativas que yo creo que viven ajenas al radar del gobierno, ¿no?
Pero interesantemente, a través de las redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook, las personas van dando a conocer, porque yo, aunque conozco a Cristal desde hace varios años y la conocí en la universidad, es en Facebook que he visto, en esa plataforma, lo que ella ha ido desarrollando, y ciertamente están llegando a públicos y a personas que están interesadas en hacerlos. Queremos proponerles a nuestra audiencia que nos digan qué tipo de experiencia ellos quisieran tener, qué les gustaría encontrar basado en la tradición de Farm to Table, que es la que representa Cristal, de restaurantes cuya oferta en la mesa trae son los productos que se consiguen en la tierra. ¿Qué les llama la atención?
Y también qué experiencias de memoria, de construir memoria cuando vienen de visita a Puerto Rico, si es que viven fuera, o cuando deciden salir a darle la vuelta a la isla cuando vivimos adentro. ¿Qué otras, digamos, experiencias quisieran ver? Porque yo creo que la gente está súper llena de buenas ideas. Pensamos mejor en colectivo y yo estoy segura que se les pueden ocurrir muchísimas ideas sobre iniciativas de turismo interno o más internacional que podríamos estar desarrollando en la isla.
Pónganos su foto en Facebook, díganos cuál fue la experiencia que tuvieron y qué es lo que quisieran hacer. Nosotros nos vamos despidiendo. Ana Teresa, te mandamos un beso.
Un abrazo enorme desde California, que está refrescando un poquito. Gracias a Dios no es tan frío como en otros espacios, en otros lugares en Estados Unidos, pero bueno, está fresquito.
Qué bueno.
Las productoras ejecutivas de Marullo son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera. El diseño gráfico de Lidia María Ponte. La música original de Warionex Morales Matos. Y desde los estudios de Sagrado Corazón, don Ángel Figueroa en la consola. Yo soy Pedro Reina. No olviden seguirnos en las redes. Hasta pronto.
El Marullo se va.
Esto es Marullo.